GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Chile porque el Tribunal Constitucional refrendó la legalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en el país en tres circunstancias. Con esta decisión, el tribunal rechazó los dos recursos presentados por senadores de la oposición y el gobierno de Michelle Bachelet podrá promulgar, como ley, la iniciativa que permitirá abortar en caso de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la mujer y en embarazos producto de una violación. El proyecto se había convertido, recordemos, en una de las iniciativas estrella de la presidenta Bachelet, que obtiene con este fallo una importante victoria política. Despenalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales es una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas, dijo la mandataria este lunes. La nueva norma, que ya recibió el apoyo mayoritario en el Congreso, pero contra la que había recurrido el grupo opositor Chile Vamos, supone un paso histórico para el país y había suscitado un amplio debate. El gobierno boliviano conformó una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos durante las dictaduras militares en décadas pasadas, mientras el Ministerio de Defensa adelantó la apertura de sus archivos. El presidente Evo Morales dio posesión a cinco miembros de la comisión, encabezados por el veterano exdirigente minero Edgar Ramírez. Cuando hablamos de dictaduras y de golpes de Estado, hablamos de Estados Unidos y de todo un programa que obedece a una cuestión geopolítica de dominio y un dominio para saqueo de los recursos naturales, afirmó el gobernante durante un acto oficial en el presidencial Palacio Quemado, donde dio juramento a los cinco miembros. Por su parte, el ex líder minero Edgar Ramírez señaló en su discurso que la Comisión de la Verdad es para desentrañar lo que verdaderamente ha ocurrido en Bolivia, que ha sido lacerado por varias dictaduras. La Comisión, por decreto presidencial, investigará asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual ocurridos entre 1964 y 1982, cuando Bolivia estuvo gobernada por varios regímenes militares de derecha. No existen datos oficiales sobre hechos de esos años, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que entre esas décadas se registran unos 170 muertos y desaparecidos. Perú registró uno de los mayores crecimientos en competitividad turística, según el último informe elaborado por el Foro Económico Mundial. El sector turismo peruano escaló 7 posiciones con respecto al informe del año 2015, hasta ubicarse en el puesto 51 del ranking de 163 economías, ligeramente detrás de Argentina y Chile. De acuerdo al informe, la industria de viajes y turismo en Perú representa el 3.8% del Producto Bruto Interno Total del país y genera casi 400.000 empleos directos e indirectos. En América Latina, solo México y Brasil se han posicionado en el top 30 mundial, seguidos de cerca por Panamá y Costa Rica. Luego del eclipse solar que se vivió en Estados Unidos este lunes 21 de agosto, el próximo será en el año 2019 y se podrá disfrutar desde algunos puntos del hemisferio sur. En realidad, hay eclipses de sol por lo menos 2 veces al año, pero lo que no es tan habitual es que la luna tape por completo la estrella. También es extraordinario que un eclipse total pueda ser visible por tantas personas como en esta ocasión. El próximo eclipse será el 2 de julio del año 2019 y se verá solo desde la zona del Pacífico y en algunas partes de Chile y Argentina. Habrá que esperar hasta el año 2045 para que un eclipse total de sol vuelva a verse de costa a costa en Estados Unidos.
En este bloque de GPS Internacional haremos referencia a la última reunión del Parlamento del Mercosur realizada este lunes en Montevideo. Como es habitual, la capital administrativa del Mercosur recibió a este organismo parlamentario y el tema central fue la situación en Venezuela. En este caso, la declaración central es una que declara y manifiesta su repudio a cualquier opción que infrinja la autodeterminación y la soberanía del pueblo venezolano. Concretamente hace esta referencia su repudio a la posibilidad de una intervención militar extranjera, como había anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una de las posibilidades que estaba estudiando ese gobierno. Es repudiable cualquier tentativa de intervención externa en asuntos internos de Venezuela, especialmente a través del uso de la fuerza, dice esta declaración. El Parlamento del Mercosur se coloca al lado de todas las instituciones y actores que buscan colaborar con el esfuerzo al pueblo venezolano. Bueno, este lunes, como decíamos, sesionó el Parlamento del Mercosur. En el marco de esta sesión, el parlamentario argentino Eduardo Valdés propuso que la Iglesia sea un puente de encuentro entre las partes en Venezuela y realizó esta propuesta que sin duda llama la atención. El hecho de que se invite al Papa Francisco a venir a una sesión del Parlasur. Recordemos que el Papa tiene previsto venir a América Latina en el próximo mes de septiembre. Bueno, que exista una invitación para que el Papa participe de una sesión del Parlasur. Esto es lo que planteaba el parlamentario argentino Eduardo Valdés.
Se trata de estar que la Iglesia esté mediando. Se trata de que nosotros encontremos el ámbito para que las dos partes que tienen las diferencias se encuentren. Eso se llama construir puentes. Y eso se llama destruir muros. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que repensarnos primero cada uno en nosotros mismos, a ver si venimos a este cuerpo a tratar de lograr que en Venezuela se termine este desencuentro, esta violencia, las muertes que van sucediendo, o vamos a profundizar más las diferencias que existen y que están claras en ese pueblo venezolano. Parlasur debería ser sinónimo de paz, sinónimo de encuentro. Yo decía ayer en una reflexión que publiqué en un diario que la Real Academia Española todavía no ha definido la palabra Parlasur. Ojalá que el día que los académicos se junten, porque es nueva la institución para definirla, sea el equivalente a hacer puentes, a ser destructor de muros. Y guarda, que un puente solo se sostiene si se lo sostiene de los dos lados. Esa es la clave de construir un puente. Y nosotros tenemos el compromiso y la obligación de hacerlo. Y así vamos a dignificar a lo que decimos servir, que es a la política. Por último, señor presidente, me gustaría que la mesa directiva tome nota e invite a este cuerpo, al Papa Francisco, a que nos visite en estas visitas nuevas que va a hacer a América Latina.
Por su parte, el parlamentario oficialista venezolano, Yuri Jabur, dijo que la Asamblea Nacional Constituyente ha traído paz a Venezuela. También el parlamentario destacó que la oposición también participa de ella, por más que dice desconocerla.
La veían ellos, según sus análisis, bastante pronto y bastante cerca, tumbará al gobierno el presidente Nicolás Maduro. Y entonces empiezan a señalar que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela no hay respeto a los poderes, que en Venezuela se ha impuesto una Asamblea Nacional fraudulenta. Y aquí les queremos señalar que esa Asamblea Nacional, que fue electa por más de 8 millones de venezolanos y venezolanas, hoy ha logrado que se consagre la paz en nuestro territorio, ha logrado imponer la defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Es una clara y contundente respuesta del pueblo venezolano, de la mayoría del pueblo venezolano, frente a las pretensiones de la derecha local subordinada al gobierno norteamericano, que desde hace varios años impulsa todo un plan multifacético contra nuestro país. Dice que hay dictadura cuando se ha elegido una Asamblea Nacional y ha habido elecciones por más de 8 millones de venezolanos que votaron por esa Asamblea Nacional. Esos mismos que dicen que hay dictadura y que se apoyan en los argumentos de los dirigentes políticos de la derecha, hay que señalarles que se convocaron a unas elecciones regionales y que la derecha opositora ha inscrito a 198 candidatos que hoy buscan ser gobernadores y gobernadoras de los estados o de las provincias, como se llaman en algunos de nuestros países. De esos 198 candidatos de la oposición, 36 son actualmente diputados de la Asamblea Nacional. Y entonces van y participan en un ente donde dicen que el ente es fraudulento, que ellos no creen en el ente comicial, que en Venezuela hay una dictadura. De esos 198 candidatos pertenecen a 19 partidos que también son de la oposición venezolana.
Vamos a ampliar sobre lo que sucedió en esta sesión del Parlasur con Jorge Cejas, parlamentario del Mercosur por la provincia de Río Negro, Argentina, del Frente para la Victoria. Diputado, ¿cómo se desarrolló justamente esta instancia que terminó con esta declaración de repudio?
Bueno, usted sabe que las sesiones tienen determinada característica. Hoy, lamentablemente, no la pudimos terminar, justamente cuando yo fundamentaba un proyecto que había presentado en representación de la provincia de Río Negro que tenía que ver con la señalética turística. De cualquier manera, la discusión que tenía que ver con el tema de Venezuela fue lo que llevó más tiempo de discusión respecto a distintas propuestas que habían presentado distintos parlamentarios como para plantear cuál es la posición que toma cada uno de los estados partes respecto a la temática de Venezuela. Sí el repudio a los dichos por el presidente Trump de los Estados Unidos, sí a la necesidad, que eso lo planteaba nuestro bloque, respecto a que Venezuela tiene que, en el marco de lo respecto a las autonomías de cada uno de los países, tiene que buscar un puente, puntos en común, dialogar mucho, porque sabemos que en definitiva cuando pasan este tipo de cosas, los que más sufren esas circunstancias son los pueblos. Entonces, nosotros entendemos que Venezuela no debe ser apartado, pero también entendemos que tiene que haber un marco de diálogo y de concordancia política, social y económica en Venezuela para que las cosas avancen de una manera que beneficie a su propio pueblo. A partir de eso, bueno, distintas variantes de opiniones de los estados partes, discusión sobre de qué manera se puede colaborar de la mejor manera y valga la redundancia en este tipo de cosas.
Diputado,
en otro de los aspectos, sí, la escucho.
¿La resolución finalizó por mayoría, por unanimidad?
Sí, la resolución finalizó por mayoría, lamentablemente se retiraron algunos de los parlamentarios de los otros países, de los otros estados partes, pero bueno, se avanzó en este tipo de cosas y nosotros hacíamos referencia a que la mesa directiva del Parlasur tuviera una actividad mucho más cerca de estas circunstancias en Venezuela, así que quedó encargada la comisión directiva para hacer tratativas de diálogo directamente en Venezuela.
Me decía usted que había presentado un proyecto.
Sí, efectivamente, el de señalética turística, que tiene que ver con visibilizar el Mercosur en este amplio territorio que es la América del Sur, la integración de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Venezuela, la incorporación hoy gratamente con la participación de la hermana República de Bolivia y bueno, por supuesto seguir avanzando para que se integre definitivamente toda nuestra América Latina. Y tenía otro proyecto que tiene que ver con el decálogo del Mercosur, esto tiene que ver con el principio de respeto a las democracias, a los derechos humanos, a que nuestro Cono Sur de América Latina tenga un rostro humano, la necesidad de trabajar mucho por nuestro medio ambiente, por la integración social, por lo que tiene que ver con las asimetrías en respecto al trabajo en cada uno de los estados partes, al turismo sustentable, y uno de los temas que yo también, como hombre de la Patagonia Argentina, enmarco es la soberanía irrenunciable de la República Argentina sobre nuestras queridas Islas Malvinas.
¿Y cuál es el tratamiento que tendrán los proyectos ahora?
El anterior lo fundamenté, el de señalética turística, y cuando llegó la hora de votar no había quórum suficiente. Así que espero que en la próxima sesión sea el primer punto del orden del día y pueda llegar a tratar el decálogo, porque fue una de las promesas de campaña que yo hice en el año 2015 cuando era candidato al Parlasur por la provincia de Río Negro, y también contemplaba muchos aspectos que hacen a la integración de la Patagonia, al Parlamento Patagónico, a los pueblos originarios de nuestra querida Patagonia, así que espero que en la próxima sesión la podamos tratar.
Diputado Cejas, quiero consultarle, usted hacía referencia a lo que fue, bueno, parte de su campaña, pero quiero consultarle con respecto a los resultados de las elecciones primarias, de las PASO en Argentina y concretamente en su provincia, en Río Negro.
En términos generales, el Partido Justicialista, al cual yo pertenezco, dentro del Frente para la Victoria u otras expresiones del campo nacional y popular, obtuvo victorias en 14 provincias y particularmente en la provincia de Río Negro, el Frente para la Victoria, el cual comprende al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, Colina y otras expresiones de mi provincia, las PASOs resultamos ganadores con el 41% de los votos, seguidos de Cambiemos por el 19% y tercero por Juntos Río Negro, el Partido del Gobernador, con 17 puntos y moneda. Así que, bueno, pensamos seguir trabajando para ver si podemos acrecentar estos números, pero respetuosos de la voluntad popular y trabajando militantemente, porque con este resultado le aclaro a usted que los dos diputados nacionales que elige la provincia de Río Negro quedarían en manos de nuestro espacio político.
¿Y entonces ahora cómo se va a trabajar?
No, como hacemos siempre, nuestra hermosa y vasta provincia de Río Negro tiene mar y tiene cordillera, así que imagínese que el recorrido de este territorio es arduo. De cualquier manera, tenemos militancia en todos y cada uno de los pueblos, de los municipios, de los parajes de nuestra provincia, así que esa va a ser nuestra tarea de aquí al 22 de octubre, donde esperamos que los rionegrinos nuevamente nos confíen su voto y, bueno, poder hacer la mejor elección posible y tener dos candidatos del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la Nación.
Jorge Cejas, parlamentario del Mercosur por la provincia de Río Negro, Argentina, del Frente para la Victoria. Le agradezco muchísimo estos minutos en GPS Internacional.
A ustedes, muy amable, hasta siempre.
Por estas horas se realiza el primer foro regional sobre directrices para garantizar el derecho al agua, con la finalidad de discutir y proponer estudios, perspectivas y acuerdos regionales sobre este bien. Este evento, de alguna forma, busca el apoyo de los estados partes del Mercosur en los sectores hídricos, referido a lo que es su administración, saneamiento y cuidado. Pero para ampliar sobre este tema es que recibimos en GPS Internacional a la diputada argentina Julia Perié, parlamentaria del Mercosur, del Frente para la Victoria de Argentina. Diputada, gracias por recibirnos y queremos conocer más de este encuentro.
Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder comunicarme con ustedes para, bueno, charlar un poco de una problemática que está instalada en el mundo entero, ¿no? El tema del agua, el tema del saneamiento, el tema de cómo lograr también un desarrollo sostenible. Nosotros planteamos este foro regional con un título, digamos, el agua como derecho humano, porque estamos convencidos que es precisamente eso de lo que se trata, ¿no? En un mundo en el que se llevaron adelante guerras peleando por el petróleo, creo que hoy lo que tenemos que hacer es defender el agua y pensar cómo hacemos para que millones de ciudadanos, millones de personas que carecen de este vital elemento, digamos, lo puedan conseguir, lo puedan lograr y se pueda llegar a ese estadio, ¿no? Sabemos que, no sé, hay millones de personas, 2.600 millones, dicen los números, que no tienen saneamiento básico en el mundo entero, ¿no? Esto es una cifra muy alta, es el 40% de la población mundial. Y también un tema que nosotros planteamos con mucha preocupación, que es el tema del acuífero guaraní, ¿no? Por eso uno de los paneles precisamente es el acuífero guaraní, el oro blanco, que estamos asentados sobre ese acuífero, estamos viviendo sobre ese acuífero y lo debemos proteger y lo debemos cuidar. Es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo, ¿no? Y en este mundo en el que las necesidades de tener el agua, de tener agua potable, de tener saneamiento, se nos presenta cada vez con más preocupación, porque vemos que hay enfermedades que se pueden prevenir si todos los ciudadanos pudieran tener agua potable, si todos los ciudadanos pudieran tener un saneamiento acorde con los derechos, ¿no? Con los derechos, por eso insisto, plantear esto del agua como un derecho humano.
¿Cuál es la situación justamente de los países del Mercosur con respecto al agua?
Bueno, un porcentaje de ciudadanos que no tienen acceso al agua potable, un porcentaje de ciudadanos que no tienen acceso a un saneamiento como deberían tener, ¿no? Esa fue nuestra preocupación cuando empezamos a hablar del tema, por eso es que nos propusimos a realizar este foro, porque ustedes saben que el año que viene también se realiza en Brasil el Foro Mundial del Agua. Allí se van a discutir todas estas temáticas, todo lo que tiene que ver con esto. Y nosotros como Parla Sur, que estamos siempre atentos a las cuestiones que conmueven a nuestros pueblos, nosotros somos la voz de los pueblos y estas cuestiones tienen que manifestarse también en el Parla Sur. Por eso nos propusimos estas actividades que lleven nuestra voz también a lo que va a ser este foro. Y cuando decimos lleven nuestra voz, bueno, es investigar en qué situación estamos, saber exactamente cómo están nuestros países con estos temas, saber exactamente cuáles son las carencias y las necesidades y saber exactamente hacia dónde tenemos que avanzar cuando hablamos de este derecho humano, ¿no?
Y a priori las realidades son distintas, ¿y qué puede hacer el Parla Sur?
El Parlamento puede llamar la atención, el Parlamento puede tener una postura intensa con respecto a esto y elevar a cada uno de los poderes ejecutivos de cada uno de los países que componen el Mercosur cuáles son los resultados, cuáles son los números y cuáles son las preocupaciones, ¿no? Yo creo que eso es en definitiva un poco el motivo de la existencia del Parlasur y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer cada uno de nosotros como parlamentarios, ¿no? Alertar sobre esta situación a los gobiernos, proponer soluciones a los gobiernos y elevar el resultado de investigaciones y de trabajos que tienen cada uno de los que participan o van a participar de estos dos días de trabajo que nos quedan en la sede del Parlamento, ¿no?
Usted mencionaba al acuífero guaraní. En el Uruguay hay movimientos sociales que están preocupados con respecto a la exploración de hidrocarburos y el acuífero. ¿Ese tema preocupa?
Sí, claro, por supuesto. Por eso nosotros convocamos a quienes tengan este tipo de preocupación y a quienes tengan alguna angustia respecto a esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que podamos conversar, que se puedan acercar a la sede del Parla Sur para también escucharlo, ¿no? Esto tiene que ser de ida y vuelta, nadie tiene la verdad absoluta y nosotros queremos escuchar a todos los que tengan algo que decir sobre este tema tan importante para nosotros, tan fundamental, ¿no?
O sea que ustedes están convocando a movimientos sociales para que se acerquen al Parla Sur.
Sí, por supuesto, sí. Ojalá puedan acercarse, ojalá puedan estar. Nosotros, nuestra agenda de trabajo de mañana y pasado es bien interesante, porque también incorporamos allí la situación de Bolivia con respecto a la salida al mar, ¿no? A lo que ellos plantean como un derecho, que es la salida soberana al mar. Eso va a ser uno de los temas que también vamos a tratar. Bueno, ya decía yo, el acuífero guaraní, nuestro oro blanco, bueno, la necesidad de hablar del agua como participación ciudadana, las mega represas es un tema también importante para nosotros que venimos de una región en donde se ha hecho una consulta popular respecto a las mega represas y el pueblo ha dicho que no las quiere, eso también se va a conversar, bueno, el saneamiento, el derecho al agua y el saneamiento, todo eso a partir de las 16 horas de las 4 de la tarde de mañana en la sede del Parla Sur vamos a estar conversando, así que participen organizaciones de la sociedad civil sería para nosotros muy importante, ¿no? Un ida y vuelta con las organizaciones, un ida y vuelta con la gente que tiene nuestra misma preocupación y con la que nosotros podemos aprender mucho, sería importante la participación, ¿no?
Diputada, quiero aprovechar, si me permite, ya que la tengo en línea y usted ha sido una de las legisladoras que más ha estado en este tema, que es con respecto a la situación de la diputada electa del Parla Sur, Milagro Sala, quien ahora tiene prisión domiciliaria.
Sí, nosotros sostenemos, estamos convencidos y lo hemos dicho en todo momento que Milagro Sala es una presa política. Milagro ha recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la visita y el estudio de la situación de la parlamentaria, ella también es una parlamentaria del Parla Sur, y han determinado que debería estar en libertad. Sin embargo, bueno, la situación de persecución por parte del gobierno de Morales no permite que Milagro salga en libertad y la van a dejar con libertad vigilada en una casa que se ha conocido en estos últimos días el estado de abandono y de saqueo que ha sufrido este lugar. De todos modos, ella ha decidido instalarse en ese domicilio y entre todos estamos colaborando para reparar esta casa y para que pueda tener un lugar digno. Nosotros insistimos en reivindicar la figura de Milagros Sala como una mujer que ha luchado mucho para darle dignidad a miles y miles de ciudadanos de Jujuy y de otros lugares del país y que, bueno, se ha enfrentado con el poder en Jujuy, ¿no? Y enfrentarse con el poder tiene estos riesgos y tiene estos resultados. El resultado es la cárcel y nosotros vamos a seguir trabajando para denunciar ante el mundo esta situación de cárcel de Milagro y no vamos a parar hasta no lograr la libertad absoluta de nuestra compañera.
¿Esa prisión domiciliaria cuándo se va a producir? Porque veíamos nosotros las imágenes y realmente la casa está en ruinas.
Sí, la casa está saqueada, una casa que, bueno, fue vandalizada. Cuando se termine de arreglar, seguramente Milagro podrá ir a vivir a este lugar. No sabemos nosotros, bueno, se están haciendo todos los esfuerzos y bueno, ojalá sea pueda ser pronto, ¿no? Porque creemos que por lo menos se merece vivir en un lugar digno.
Por lo que tenemos entendido, además, tiene determinadas restricciones, como determinada cantidad de visitas en determinado horario.
Sí, absolutamente. Por eso también es una situación, insistimos con esta situación de persecución, ¿no? Porque cuando se define o cuando definen que debería estar en libertad, resulta que no solamente no está en libertad, sino que está en prisión domiciliaria con restricciones de visitas y restricciones de la gente que la puede ver, ¿no? Bueno, todo esto en el marco de una situación de persecución a otros dirigentes políticos. En la provincia de Mendoza también hay dirigentes de la Tupac que están detenidos. Hoy tenemos un desaparecido en Democracia en la República Argentina, que es el joven Maldonado, que fue desaparecido por parte de la Gendarmería en Chubut, en el marco de una movilización a favor de los mapuches. Bueno, la situación que se vive en Argentina en ese sentido es preocupante y hay que estar muy atento a lo que está sucediendo. Hay una situación de represión, hay fuerzas, tanto policías por ahí provinciales, incluso nacionales, y la gendarmería que no tienen reparos en reprimir manifestaciones o, en este caso, en hacer desaparecer a un ciudadano como fue el Maldonado, ¿no?
Diputada Julia Perié, parlamentaria del Mercosur, del Frente para la Victoria de Argentina, le agradezco muchísimo la información y estos minutos en GPS Internacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo y a disposición para cada vez que sea necesario. Muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La economía de los y las trabajadores, ese es un poco el tema del cual vamos a estar hablando en este bloque de GPS Internacional, porque desde Uruguay se están preparando para lo que se va a hacer este encuentro internacional de la economía de los trabajadores, que va a ser en Buenos Aires a fines del mes de agosto. La propuesta colectiva es intermediación, comercio justo, consumo responsable y desarrollo sostenible, y también las políticas públicas en clave de autogestión. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Está en línea Carlos Aulet. Él es representante de la central sindical, el PIC-CNT, en lo que es la mesa de autogestión, de empresas autogestionadas. Esto integra el Departamento de Desarrollo Productivo de la central. Carlos, vamos a comenzar por el inicio de lo que significa explicarle a la audiencia el concepto de la autogestión, de una empresa autogestionada. ¿Cómo podemos explicarlo?
En realidad es un término que si bien no es nuevo, obviamente, en los últimos años se ha venido acuñando desde la central y desde el 11º Congreso, en tanto y cuanto sus resoluciones han tenido, digamos, como entre otros temas, el tema de desarrollar, apoyar y promocionar emprendimientos de la economía social y solidaria, autogestionado por sus trabajadores, empresas recuperadas. El término autogestión fue definido por allá por el 2010-2011, en un acuerdo entre diversas organizaciones en la Central de Trabajadores, una actividad que se hizo en aquel momento, y donde las organizaciones del cooperativismo y de las empresas recuperadas, la Universidad de la República de Unidad de Extensión y la Unidad de Estudios Cooperativos, bueno, fueron coincidiendo en que una empresa autogestionada era aquella que obviamente no compartía los principios del cooperativismo, pero que además agregaba algunas cuestiones que tienen que ver su marco de alianza con el movimiento sindical y además la necesidad de que los trabajadores fueran, digamos, integrantes de la unidad productiva. Esto es que no fueran, en la medida de las posibilidades, no fueran contratados, y si hubiere contratados por un tema zafral o por cuestiones puntuales de trabajadores a prueba, etcétera, estos estuvieran contratados en el menor tiempo posible y pasaran inmediatamente a ser parte de la unidad productiva, asociados a la unidad productiva, ya sea en el cooperativismo o en otras formas jurídicas. Por lo tanto, esto marca, digamos, de alguna manera un agregado, digamos, que excede o se extiende más allá de las propias cooperativas. El único lugar, por lo menos que conocemos, donde está plasmado tres grandes columnas del movimiento de los trabajadores en unidades productivas es en la ley 19.337 del Fondo para el Desarrollo, que en donde se enmarca, por un lado, las cooperativas que están nucleadas en general, las de trabajo y otras, en la ley 18.407. Por otro lado, los emprendimientos autogestionados con esta definición escrita y acordada en aquellos tiempos, y toda la economía social y solidaria, que digamos de alguna manera tiene algunos otros componentes como las redes y las articulaciones de esta economía alternativa.
¿Cuál es la realidad en el Uruguay? Para eso utilizar también el Uruguay como punto de partida hacia la región. ¿Se puede decir que en este país está desarrollado esa idea de autogestión?
Bueno, en realidad es una idea en desarrollo. Nosotros que estamos en contacto y articulando con organizaciones de la economía solidaria de la región, tanto de Brasil y de Argentina, también de otros países, pero más fundamental con estos dos países tan cercanos y donde tenemos luchas de los trabajadores muy parecidas y muy en consonancia, bueno, quizás estén un poco más desarrolladas, sobre todo en la Argentina en estos últimos tiempos, y en estos últimos años o decenas de años, y en Brasil, digamos, bueno, por la propia política que se ha dado en los últimos años a raíz del golpe de Estado a Dilma, bueno, de alguna manera se ha venido desmontando todo lo que es la economía solidaria. Sin embargo, en el Uruguay hemos tomado algunos de los preceptos que se han desarrollado en la región, y si bien, digamos, su desarrollo en Uruguay no tiene grandes dimensiones, sí hay modelos quizás a reproducir, a estudiar, a desarrollar, y por eso trabajamos con la Universidad de la República. En el término autogestión de los trabajadores, para nosotros es muy importante tanto la conexión académica, la articulación con la academia, como la articulación y la integración con el movimiento sindical. La particularidad de los emprendimientos que le damos a los emprendimientos autogestionados es su visión, además, de transformación social, y no solo de una cuestión meramente, quedarnos solamente en una cuestión de recuperación de empleo, de generación de empleo, que es muy importante y es una de las premisas, también la comercialización, la producción, sino que más allá de eso también la transformación de la sociedad también integre, digamos, los objetivos de estos emprendimientos, ¿verdad?
Y hacia la región, ¿cómo se posiciona Uruguay?
No, tenemos para mirar otros modelos. Siempre hay que tener una visión de las realidades culturales, sociopolíticas, de los demás países, y bueno, en algunos casos bien diferentes por en sí, ¿no? Digamos, Brasil es un continente y por lo tanto, desde el punto de vista de sus experiencias, por ejemplo, a nivel de bancos locales, ¿verdad?, de manejar monedas locales, en algunos sitios, en algunas poblaciones, hemos conocido, leído, nos han transmitido otros compañeros estas cuestiones, así como distintas experiencias autogestionarias, sobre todo en el área de la alimentación, de los textiles, de los hilados, del desarrollo de maquinaria, inclusive en el centro de San Pablo, en metalúrgica. Hay experiencias importantes en ese sentido. El tema, quizás las debilidades o las cuestiones quizás más diferenciadas tienen que ver con lo jurídico, quizás con el Uruguay. Uruguay, esto es mi opinión y lo hemos intercambiado con otros compañeros y otras organizaciones, el Uruguay tiene una importancia relevante todo el tema jurídico, ¿verdad? Como hablábamos recién de una ley de cooperativas que incluye a todas las cooperativas, todas las modalidades, una ley de un fondo para el desarrollo único de lo que conocemos en el mundo, porque, digamos, el fondo se nutre del sistema financiero público, pero del sistema financiero al fin, de las ganancias del sistema financiero. Esas experiencias no son las mismas que otros fondos de desarrollo existentes, por lo tanto, esto en función de una perspectiva de la generación de un fondo de desarrollo tal cual marca el programa de la fuerza política, es para tener en cuenta y es una herramienta muy potente y muy valiosa si se le presta los instrumentos públicos necesarios. Bien. En Argentina, por ejemplo, tiene mucha fuerza todo lo que es las empresas recuperadas, la toma de empresas, digamos, el desarrollo después en cooperativas, en otras visiones autogestionarias, las redes, las movilizaciones. Pero, sin embargo, tienen quizás, desde el punto de vista jurídico, tienen mucho más debilidades. Y entonces allí se presenta un intercambio importante entre mirar las experiencias desde el punto de vista productivo, tecnológico, de las instituciones que y de los instrumentos generados en Argentina o en Brasil, sobre todo en Argentina, y quizás la falta de cuestiones jurídicas o más constantes para su desarrollo. Y a su vez nosotros podemos transmitir la experiencia desde el punto de vista de los instrumentos y desde las herramientas generadas en estos años a partir de un desarrollo importante de todo lo que tiene que ver con la autogestión, con el cooperativismo, con la economía solidaria. Entonces me parece que hay, por eso nuestra integración regional nos parece importante, han surgido modelos nuevos, más autogestionarios, más cercanos a, con concepción de clase en Chile, por ejemplo, lo hemos visto el año pasado en un encuentro sudamericano de la economía de los trabajadores que se realizó aquí en Montevideo. También está por integrarse, o mejor dicho, hay también experiencias en Paraguay, bueno, Bolivia, por supuesto Venezuela.
Quiero agradecerte, Carlos Saulet, por este contacto y por permitirnos conocer la experiencia de la autogestión, y por supuesto habrá mucho más para hablar rumbo a ese encuentro internacional, seguramente volveremos a estar en contacto. Carlos Saulet es integrante de la Central Sindical Uruguaya del PIC-CNT, concretamente de la comisión vinculada a la mesa de autogestión. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Montevideo va a ser sede de un encuentro de saxofones, así como lo escuchan. Este encuentro es una auténtica oportunidad de conocer las últimas novedades en el repertorio para saxos y van a ver reconocidos artistas de varios países del mundo, no solamente de América, hablamos de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, sino también de Australia y Bélgica, entre otros, y además de uruguayos, por supuesto. Sergio Navata es organizador de este encuentro, el ex secretario de la Asociación Uruguaya de Músicos, AUDEM. Sergio Navata, gracias por estar aquí en este programa en GPS Internacional. Queremos preguntarte sobre la importancia de este encuentro a nivel internacional y que, bueno, que tiene a Montevideo como sede de este encuentro musical.
Bueno, ¿qué tal? Sí, estamos muy contentos con este encuentro, pues es la cuarta edición que realizamos y bueno, viene muy bien, viene creciendo. En poco tiempo ya ha tenido un reconocimiento internacional, se ha posicionado muy bien en el mundo, tanto que hay muchas propuestas y gente interesada en participar de diferentes países, ¿no? Como recién estabas diciendo, esta oportunidad viene de Estados Unidos, viene de Bélgica, viene de México, Costa Rica, Brasil, Argentina, en fin, tenemos un panorama muy interesante y bastante variado de diferentes países, donde podremos escuchar no solo a excelentes músicos de todos estos lugares, sino también música diferente, con propuestas diferentes, músicas a veces de sus países, incursionando tanto en la música clásica académica como también en tanto en el jazz. O sea que hay una variedad y yo creo que es para todos los gustos, ¿no?
Claro, sin duda, Sergio, porque a ver, lo primero para imaginarse es que puede ser que esto tenga que ver con un encuentro de jazz, pero sin duda hay más géneros musicales donde los saxofones son protagonistas. ¿Qué tipo de músicas nos vamos a encontrar quienes nos acerquemos a este encuentro?
Sí, justamente como estaba diciendo, muchas veces se relaciona el saxo con el jazz, ¿no? Que ha tenido obviamente mucha difusión a través de ese género, ese estilo de música, pero el instrumento se utiliza muchísimo y tal vez más en lo que es la música llamada clásica, la música académica, y ya desde hace muchísimo. Y de ese punto de vista, bueno, tenemos muchos invitados que van a incursionar en este tipo de música. Va a haber estrenos también, obras de Uruguay, obras de países latinoamericanos, y por supuesto el jazz también va a estar presente. Precisamente claro. Florian Fenes, que viene de Viena, de Austria, que va a estar uh-huh. haciendo talleres tanto en el encuentro como posteriormente. Eso es lo importante, que nosotros tenemos un convenio con la Escuela Bach de Viena de intercambio, de colaboración, y hemos recibido siempre el apoyo de ellos para estos encuentros de saxofones, por ejemplo, y otras instancias. Y en esta oportunidad, Zenet, que es un saxofonista especialista en jazz, por lo tanto, su orientación va a estar dada hacia ese lugar, ¿no?
Claro, Sergio, y además de disfrutar de los shows, el encuentro además va a tener talleres y clases magistrales, o sea que va a ser también una instancia de formación para los que les gusta.
Sí, por supuesto, eso es uno de los fundamentos importantes de este encuentro, ¿no? Los objetivos que tuvimos desde el principio, en la parte formativa, eso es muy importante para nuestra escuela de música, y con participación tanto de estudiantes como de músicos profesionales. Algunos también vienen músicos para perfeccionarse, actualizarse, y vienen muchos estudiantes. La vez pasada tuvimos la suerte de tener una buena convocatoria con estudiantes del interior del país. Muchos jóvenes, adolescentes, niños, vinieron de Florida, Tacuarembó y diferentes lugares para aprovechar que esto es una oportunidad única de tener a estos grandes maestros juntos en pocos días, ¿no?, en Montevideo. De manera que eso es una gran oportunidad también formativa. Vamos a tener 6 talleres en 4 días, lo cual es muy importante, y a partir del 30 de agosto, el 29 cierra los conciertos, y a partir del 30 al 5 de septiembre, Florian Fenes, que viene de Viena, va a estar entre nosotros haciendo cursos acá en la Escuela de Música.
Sergio, entonces, para los que están en Montevideo escuchándonos, ¿dónde es la invitación y qué días?
Bueno, los conciertos son 26, 27, 28, Sala Verdi, 20 horas. Delmira Agustini, 29, 20 horas también. El 28, uh-huh. lunes 28, en la Delmira Agustini, 17 horas, hay un taller abierto de Florian Fenes. Esa es con entrada libre para, bueno, difundirse, para mostrar lo que va a ser sus clases magistrales, sus talleres a lo largo de varios días que va a estar acá en Montevideo. Y vamos a tener en esos 6 talleres también a Nahuico de Estados Unidos, Preston Duncan de Estados Unidos, Sofía Zumbado de Costa Rica, Carlos Gontijo de Brasil, Alain Crapén de Bélgica, profesor de la universidad en Bélgica. Esos van a ser los nombres, además de Florian Fenes, que van a estar haciéndose estos cursos dentro en el marco del 4º Encuentro Internacional de Saxofones.
Muy bien. Sergio Navata, organizador de este Encuentro Internacional de Saxofones, además secretario de la Asociación Uruguaya de Músicos. Gracias por haber estado, Sergio.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y estamos todos invitados a este gran encuentro que sin duda va a ser de primer nivel y que va a dejar conforme, estoy seguro, a todo el mundo.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los ministros de Exteriores de Rusia y Egipto se reunieron el pasado sábado en la ciudad de El Cairo. Ambos países buscan estabilizar la situación en Oriente Medio y en África del Norte y eliminar la influencia terrorista en el área, declaró el canciller ruso Sergei Lavrov. Según destacó, los dos estados están interesados en la vida segura y la buena vecindad para todos los pueblos de la región. El encuentro de cancilleres se produce como continuación de las negociaciones que ambos celebraron en El Cairo en mayo pasado, junto con los titulares de defensa de los dos países. Durante las consultas ruso-egipcias en formato 2+2, los altos cargos discutieron en particular la solución del conflicto en Siria, la situación en Libia y la lucha antiterrorista. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio celebrará además negociaciones con el titular ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, con quien examinará las inversiones de Rusia en el sector energético de Egipto y en una zona económica libre que se planea crear junto al Canal de Suez. El jefe de la diplomacia egipcia, a su vez, señaló que en esta reunión se abordaron los temas de reanudación de la comunicación aérea y de seguridad de la aviación civil. Cabe recordar que en octubre de 2015, un Airbus A321 de una aerolínea rusa que volaba de Sharm el-Sheikh a San Petersburgo explotó a la altura de la península egipcia del Sinaí. Los 217 pasajeros y 7 tripulantes, en su mayoría nacionales de Rusia, perdieron la vida. Tras el siniestro, el peor de la historia de la aviación rusa, el gobierno de Vladimir Putin suspendió los vuelos a Egipto. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi reconoció en febrero de 2016 que se trató de un atentado. Moscú propuso a Egipto reforzar las medidas de seguridad en sus aeropuertos y firmar un protocolo bilateral sobre la seguridad aérea. En otro orden, el canciller egipcio y sus pares de Jordania y Palestina llamaron recientemente a la comunidad internacional a contribuir a la reanudación de las negociaciones palestino-israelíes. Los diplomáticos subrayaron que la crisis palestina y las violaciones de los derechos del pueblo palestino son la mayor causa de la inestabilidad en la región. Los diálogos de paz entre Palestina e Israel se encuentran en un punto muerto desde 2014. Los palestinos reivindican la creación de un Estado dentro de las fronteras de 1967, con capital en Jerusalén Este. Israel, por su parte, se niega a volver a las fronteras de 1967 y compartir con los árabes la ciudad de Jerusalén, la que proclama como su capital eterna e indivisible. Los repetidos intentos de los mediadores internacionales de lograr que vuelvan a la mesa de negociaciones no han dado resultado hasta ahora. En las últimas horas, combates entre las formaciones armadas en el campo de refugiados palestinos de la ciudad libanesa de Sidón causaron 2 muertos y 8 heridos, según comunicaron a Sputnik fuentes en el lugar. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Unidas del Movimiento Fatah, el Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, y los grupos radicales musulmanes de Bilal Badr y Bilal Arkuba se reanudaron a pesar de los acuerdos de la tregua y continúan desde hace varios días. Según algunos datos, entre los radicales hay varios combatientes vinculados con las organizaciones terroristas Daesh, el autodenominado Estado Islámico, y del Frente al-Nusra, también conocido como Fatah al-Sham. Las fuentes mencionaron a Sputnik que los grupos radicales utilizaron morteros por primera vez. Todas las carreteras en la zona de la escalada del conflicto permanecen cortadas y un corredor humanitario está abierto para todos los civiles que prefieren abandonar sus casas por motivos de seguridad. Finalmente, pasando al tema sirio, habría importantes novedades. Según informa la agencia Fars, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán afirmó que Teherán y Ankara lograron un acuerdo sobre la necesidad de restablecer el control del gobierno sirio en el norte del país. Según declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Turquía e Irán debaten la posibilidad de realizar una operación conjunta contra los militantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Un representante de la Alianza Opositora a Fuerzas Democráticas de Siria, compuesta principalmente por las unidades kurdas de Protección Popular, dijo con anterioridad a Reuters que los militares estadounidenses planean quedarse en el norte de Siria tras derrotar a Daesh. Sin embargo, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha desmentido esta información.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.